Estás escuchando SBS en Español.
Yo voy a romper relaciones con WhatsApp, porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Desde teléfonos de Colombia, de Miami, de Perú, de Chile, se esconden cobardes detrás del anonimato. Pero le digo a los fascistas cobardes, ustedes se esconderán, pero la juventud patriota y revolucionaria está en las calles y van a esconderemos. Dile no a WhatsApp. Fuera WhatsApp de Venezuela. Firmeza, alegría, movilización, que esta batalla la vamos a ganar. ¡Que viva la juventud venezolana! ¡Que viva la patria! ¡Y que viva Venezuela! ¡Mi patria querida!
La convocatoria opositora de este sábado se esparció por el mundo, un reflejo de la diáspora venezolana de casi 8 millones de personas. Se registraron protestas en cerca de 350 ciudades, desde Colombia y Argentina hasta Australia, pasando por Estados Unidos y Europa. Miles de venezolanos se manifestaron, por ejemplo, en varias ciudades de España, donde se calcula que viven 280.000 venezolanos. También se registraron concentraciones en la Puerta del Sol de Madrid, que el sábado estaba abarrotada. Y en Buenos Aires, miles de venezolanos también acudieron a una plaza del barrio de La Recoleta. Y aquí en Australia también se celebraron concentraciones en las principales ciudades del país: Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide y Launceston, en Tasmania. Las protestas demandaron la verdad a Nicolás Maduro y pidieron a los gobiernos de Brasil, Colombia y México que presionen al Consejo Nacional Electoral para que entregue las actas de las elecciones del 28 de julio. Esta mañana conversé con Aurimar Freites. Ella es periodista venezolana radicada en Australia y una de las organizadoras de la protesta, y acudió a la concentración de Adelaide.
Fue bastante emotivo, pese a la lluvia. Aquí en Adelaide particularmente estaba lloviendo, igual que en Brisbane. Sin embargo, eso no fue la excusa que detuvo al grupo de venezolanos para salir a manifestar pacíficamente, actas en mano. Yo creo que Australia tiene ese efecto motivador, porque por la diferencia horaria, obviamente en Australia es donde se comienzan a hacer las actividades. Entonces, pues, súper motivante que arranque Australia y que la gente diga, wow, ya comenzaron las manifestaciones mundiales. Y creo que en este momento Venezuela necesita ese mensaje. Ahorita en Venezuela, mientras estamos hablando, está bloqueado el Twitter, está bloqueado el WhatsApp. Entonces la gente recurre a los medios no tradicionales, una cadena de WhatsApp, un mensaje en la red X, porque los canales oficiales, digamos, no están transmitiendo lo que está pasando. Y se trata de que el 28 de julio la oposición tiene las actas, porque no es la primera vez que se habla de fraude electoral. No es que la oposición dice que ganó, es que ahorita, por primera vez, y creo que es la diferencia con procesos anteriores, la oposición tiene la copia de las actas originales. No son las copias de la oposición, no es el acta de la oposición, son las actas originales que la gente del Consejo Nacional Electoral todavía no ha publicado. Ya han pasado 3 semanas y todavía no han publicado las actas oficiales, pese a que instituciones como el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, la Unión Europea, más de 21 países se han suscrito y han hecho declaraciones en conjunto exigiendo la presentación de esas actas, y eso no ha pasado. Eso por un lado. Y por el otro lado tenemos que la represión política se ha incrementado a partir del 29 de julio. Entonces, claro, por eso es que aquí todo el mundo se desespera, quiere salir, quiere manifestar, quiere ayudar, porque su familia está sufriendo. Yo tengo mi familia allá, tengo mis amigos allá, y así como yo, muchísimas personas. De verdad que en Melbourne me llamó muchísimo la atención una niña que nació aquí, y ella le dieron el micrófono y ella se pone a llorar en la mitad del mensaje, y eso no fue nada, fue espontáneo. Y ella dice, yo quiero conocer a mi familia, yo quisiera conocer a Venezuela, pero ahorita no es seguro ir. A mí eso me partió el corazón. Y así como esa niña en Melbourne replica esto a diferentes ciudades. En Tasmania, por ejemplo, las personas para ir a Launceston tuvieron que trasladarse casi 3 horas en carro para ir con su bandera a decir presente, aquí estoy, Venezuela, estoy contigo.
Bueno, antes ya lo mencionabas un poco y el gobierno de Maduro, ya hemos visto estos días, está incrementando la censura en redes sociales como en WhatsApp o en X.
Sí.
¿Cómo estás tú particularmente viviendo esta situación y cómo hacéis para comunicaros con vuestros seres queridos que están allí en Venezuela?
Sí, como ahorita están bloqueando el WhatsApp y el Twitter, entonces a veces es a través del Messenger o volviendo a los métodos anteriores, llamando por teléfono, que bueno, imagínate una llamada internacional es lo que cuesta, porque no hay manera de comunicarse. Yo tengo colegas ahorita que están en todo el mundo y todos han pasado información de cómo puedes a través de una VPN poder utilizar Twitter, poder utilizar WhatsApp, pero imagínate cómo tú le explicas a los padres, a los abuelos, a los señores mayores. Usa una VPN para que te puedas conectar. No es sencillo, no es sencillo. Entonces, muchos de los venezolanos que aquí están incomunicados, no pueden hablar con sus padres porque ellos no saben cómo saltar el bloqueo, la censura que hay ahorita a las redes sociales. Y muchas personas se comunican con la familia vía WhatsApp.
Claro. Bueno, la situación ahí en Venezuela está por el momento bloqueada. Ahora mismo los magistrados del Poder Judicial, que es un poder controlado por el chavismo, continúan con el escrutinio de las actas electorales. Hay algunos países que están sugiriendo que se repitan las elecciones, otros que se negocie con Maduro para facilitarle una salida digna. ¿Qué crees tú, Aurimar, que debería pasar para solucionar esta crisis?
Y mira, yo justamente veía las declaraciones de María Corina Machado, que es la líder opositora, y ella decía, ¿cómo que repetir las elecciones? Si estas elecciones se dieron en total disparidad, con las condiciones adversas, sin comunicaciones, sin los recursos, con muchas personas que no pudieron inscribirse, incluso aquí en Australia no hubo muchas personas que pudieron asistir a registrarse para poder ejercer su derecho. Si ya con todas las condiciones adversas se demostró que la oposición ganó, ¿cómo vamos a ir a una segunda elección o a una tercera o una cuarta o una quinta hasta que al presidente que actualmente está le gusten los resultados? Eso no puede ser. Para mí, repetir las elecciones no es una opción. Lo que hay que hacer es que se respete el resultado porque ya el pueblo se expresó, ya el pueblo venezolano dentro y fuera se expresó y Edmundo González fue el que ganó. Porque es la primera vez que la oposición se prepara para decir, bueno, mira, sí hubo fraude, aquí están las pruebas. Porque antes era un video por acá, una comunicación por allá, no habían pruebas que sustentaran el fraude electoral. Ahorita las hay, y por eso es que todos los países hacen un llamado, porque saben que no hubo transparencia en el proceso. ¿Quién controla el sistema electoral en Venezuela? El gobierno. Por eso es que el CNE dice, ah, sí, ganó Maduro otra vez. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las actas? ¿Cómo es posible que ya hayan pasado 3 semanas y todavía no hayan mostrado las actas? ¿Por qué no las van a mostrar? Ah, porque es que los resultados son adversos. Entonces, por eso mejor las dejamos y no las mostramos. Eso no puede ser.
Y parece que esa situación no va a cambiar. Entonces, ¿qué puede hacer la comunidad internacional o qué pasos crees tú que se pueden dar para resolver esta crisis?
La comunidad internacional tiene que pronunciarse porque no puede seguir la represión política en Venezuela. Yo tengo tanto familia como amigos que han sido sacados de sus casas para arrestarlos, para maltratarlos, para torturarlos, solamente porque estaban protestando o porque su familia estaba protestando. Ahorita están al punto de que las casas las están marcando con pintura, con una X, para saber, oh, mira, aquí están los opositores. Eso no puede seguir pasando. Tiene que intervenir la comunidad internacional porque hay una flagrante violación a los derechos humanos en Venezuela.
Aurimar Freites, periodista venezolana en Adelaide, muchas gracias por tu tiempo y tus comentarios para SBS Audio.
Gracias a ustedes, Esther.
Y mientras esta situación de bloqueo político continúa y también la represión, hace unos días el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó una nueva ley de fiscalización de ONGs que ordena a las organizaciones no gubernamentales, entre otras cosas, a inscribirse en un registro manejado por el Ministerio de Interior y hacer una relación de donaciones para su funcionamiento en la que deben precisar si los fondos vienen de fuentes nacionales o extranjeras. Activistas de derechos humanos alzaron la voz de alarma porque consideran que esta ley profundizará la persecución de críticos del mandatario Maduro en medio de estas denuncias de fraude en su reelección. Así que para saber más sobre esto y otros asuntos de esta situación, nuestro compañero Carlos Colina conversó con el director de la ONG Espacio Público.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
También el gobierno está ahora enfocado en las ONGs y quiere una regulación mucho más estricta. ¿Cómo esto puede afectarlos ustedes en su trabajo con lo que están haciendo en cuanto a diversificación de medios y también enfocados a derechos humanos?
Bueno, básicamente lo que hace esta ley es que de facto anula toda la existencia de las asociaciones civiles, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que tienen que volver a registrarse. Y además de hacer el registro, que ya estas organizaciones para funcionar en Venezuela necesitan estar registradas en un registro público, además de otros registros, los impuestos, la seguridad social, hay una cantidad de registros, igual que cualquier otra empresa o emprendimiento en Venezuela, las organizaciones de la sociedad civil están sometidas a esto. Esta ley los obliga a, primero, a indicar quiénes son sus fuentes de financiamiento, a registrarse de nuevo, y después tienen que llenar una serie de registros adicionales. Entonces eso de facto lo que va a generar es que muchísimas asociaciones no van a poder cumplir los requisitos o sencillamente, arbitrariamente, no se les va a permitir trabajar, lo cual dificulta mucho el trabajo que pueden realizar esas asociaciones civiles, no solo las de derechos humanos, sino también las que se dedican a la beneficencia, a las que se dedican al tema deportivo, a los que se dedican a los temas médicos. Es decir, el mundo asociativo en Venezuela va a estar afectado por esta ley que establece nuevas condiciones y deja en manos del Ejecutivo la posibilidad de decir si esa organización puede continuar trabajando o no, y de hecho puede decretar la disolución de las organizaciones.
Bueno, enfocados otra vez en este asunto de la libertad de expresión, hemos visto también cómo el gobierno y las autoridades están persiguiendo a las personas que incluso hayan comentado en redes sociales o en algún foro en internet sobre o en contra de lo que fueron las elecciones, en contra del gobierno, e incluso se habla de que están usando hasta drones para ver a personas que están manifestándose en contra de los resultados de esas elecciones. ¿Cómo se está viviendo y cómo se está experimentando esta realidad postelectoral en Venezuela?
Bueno, sí, se ha empezado a utilizar la tecnología como la de los drones. Se están utilizando drones muy costosos para poder hacer monitoreo. Algunos son visibles, otros no visibles, para tratar de hacer seguimiento de cuáles son las personas que participan en las movilizaciones de la oposición o de otros sectores, y esas informaciones han servido después para tratar de detener a las personas. Además de eso, se utiliza una aplicación en la que puedes denunciar a tu vecino si de alguna manera, por ejemplo, ha hecho un cacerolazo o ha estado en una manifestación pacífica en las calles. Y después de eso, en algunas ocasiones, esas personas han sido detenidas, ¿no? Entonces, el gobierno habla de más de 2.500 detenciones. Esas detenciones se caracterizan por ser procedimientos arbitrarios que no permiten la defensa de esas personas. Y la otra cosa que están haciendo en algunas ocasiones es que detienen a las personas y les revisan su aparato celular, su teléfono móvil, y ahí tratan de ver si tienen imágenes relativas a las movilizaciones o contenidos que tienen que ver con dimensiones críticas al gobierno o a la oposición. O sea, y básicamente muchas veces son procesados por la información que tienen en su propio teléfono celular. Entonces se ha incrementado la vigilancia y se han incrementado también las sanciones para aquellas personas que son críticas o que tienen una posición crítica frente a la gestión gubernamental o que cuestionan la actuación del Consejo Nacional Electoral en estas elecciones.
Bueno, ha habido importantes movimientos en la parte de la política internacional. Muchos gobiernos de diferentes países están tratando de interceder o servir como mediadores, y la última noticia se genera a través de los comentarios del presidente de Brasil, Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, a favor de nuevas elecciones en Venezuela. ¿Cómo se vive esta noticia al interior de Venezuela y qué implicaciones podría tener?
Bueno, ahí hay, está generando un debate muy amplio. Por un lado, bueno, es un mecanismo que hay que ver cuál es la legalidad que lo sustentaría, ¿no? Es decir, como una posibilidad es que mañana el Tribunal Supremo de Justicia diga hay que repetir las elecciones porque no encuentra elemento para definir cuál es el ganador de estas elecciones. Esa es una posibilidad. Lo que sí es cierto es, la pregunta es cuáles van a ser las garantías, cuál va a ser la observación internacional que va a estar acompañando este proceso, porque tomemos en cuenta que en los acuerdos de Barbados se había incorporado un acuerdo entre los sectores de oposición y el gobierno, que hubiera una observación de la Unión Europea, no se permitió, se permitió el Comité de Expertos, el Panel de Expertos de Naciones Unidas, que preparaba un informe que era confidencial, que entregaba el secretario general de la ONU, pero que ahora se hizo público, y el otro es el del Centro Carter, que se fueron porque había una circunstancia del cierre de opciones de viaje para muchos de ellos, y después presentaron su informe muy crítico y todos han sido descalificados muy fuertemente por parte de los actores gubernamentales. Entonces la pregunta es, si hay una repetición de elecciones, ¿cuáles son las garantías para que efectivamente se puedan realizar con condiciones parecidas a las que se hicieron ahora, aunque había observaciones, y eso es lo que dicen los informes internacionales sobre las condiciones de esas elecciones? Entonces, si hay un proceso electoral nuevo, ¿qué garantías hay de que va a tener condiciones semejantes o mejores, ¿no? Ese es uno de los problemas que está detrás de esa propuesta. Yo creo que bueno, hay que estar atentos a ver cuáles son las opciones, pero sin duda hay suficientes elementos de convicción y varios sectores y organizaciones se han pronunciado diciendo, mire, el Consejo Nacional Electoral tiene que publicar las actas o tiene que publicar los resultados por centro de votación, y eso de alguna manera, de acuerdo al sistema electoral venezolano, es verificable de distintas maneras. Entonces hay que estar atentos. Las próximas horas creo que nos van a ayudar a tratar de ver cuál es el horizonte para salir de este grave conflicto que tenemos en el país.
Y finalmente, Carlos, me gustaría, en su experiencia, en sus años de no solo ser la cabeza de espacio público, sino también por todos los últimos 25 años de chavismo, ¿usted ha experimentado momentos como este en términos de control de la libertad de expresión? Vemos que cada vez que hay unas elecciones algo pasa, y no sé si en esta ocasión es un poco diferente de lo que hemos visto en los últimos 25 años.
No, yo creo que esta es una situación de progresión y de agravamiento de la situación de libertad de expresión. Es decir, antes teníamos espacios de mayor deliberación en las radios, por ejemplo, en la televisión. Hoy en día son espacios muy, muy, muy restringidos, donde no hay debate sobre temas que al gobierno le importen o le preocupen. Ese por un lado. Después tenemos cantidad de portales noticiosos que existen en el país, que son la fuente fundamental para informarse en el país, que están bloqueados. Entonces hay, yo creo que una reducción, un estrechamiento, una afectación mucho más grave en este momento. Creo que ha habido una progresión en la reducción de los espacios de libertad para la libre circulación de información. Es decir, este quizás es la acumulación histórica de progresivas restricciones a la libertad.
Bueno, ahí estamos siguiendo de cerca lo que suceda con las elecciones en Venezuela. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Era Carlos Colina con esa entrevista.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.